Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo gracias a los servicios informativos de COPE que no descansan ni en agosto. Vamos a abrir nuestra hora negra y lo hacemos hoy recuperando una de las entrevistas más conmovedoras que he tenido la oportunidad de hacer. Hay que ser un ser humano con mayúsculas para vivir en el corredor de la muerte de Estados Unidos por un asesinato que no has cometido y salir de allí sin rencor a la vida y sin rencor a los que te llevaron hasta el infierno. Después de publicidad, escucharemos la terrible experiencia de Joaquín José Martínez, el primer europeo que consiguió salir con vida del corredor de la muerte.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida te toca.
Este verano te toca Andalucía, te toca tu mejor tú. Y ahora, no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag, lo mejor de todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
¿Usted se sentaría conmigo una noche a que habláramos de su experiencia y de aquello que le ocurrió de manera detallada?
Yo estaría encantado de hablar con vosotros. Cuenten conmigo, pero no una noche, las noches que hagan falta.
Joaquín José Martínez, buenas noches y gracias por cumplir tu compromiso con los oyentes de La Noche de COPE.
Buenas noches.
Esta noche quiero recrear parte de lo que viviste en los peores años de tu vida y de la de tu familia. Recordar tu experiencia supongo que tiene una gran carga emocional, pero al mismo tiempo también supongo que compartirlo es una forma de desahogo, ¿no, Joaquín?
Pues sí, la verdad es que hablarlo con vosotros es una forma de soltarlo todo, ¿no? Yo, escuchando las palabras de mi padre, de mi madre en estos momentos, la verdad es que me he emocionado recordando esos días, ¿no? Y recordando todo el sufrimiento que he pasado y más el sufrimiento que han pasado ellos.
Vamos a darle la marcha atrás al reloj y vamos a comenzar por el principio.
Joaquín José Martínez nació en Estados Unidos el 2 de diciembre de 1971 en el seno de una familia trabajadora y feliz. Cuando tenía 5 años, sus padres decidieron comenzar una nueva vida en España, el país de su padre. Al cabo de un tiempo, cruzaban el Océano Atlántico y se instalaban en Nueva York. Años más tarde, nuevo traslado, esta vez a Florida para estar más cerca de la familia materna.
Allí en Florida, Joaquín José Martínez pasó parte de su juventud, hasta que con 19 años contrajo matrimonio y decidió trasladarse a Tampa a empezar una nueva vida con su mujer. Todo marchaba bien. Su felicidad diaria se la proporcionaban sus 2 hijas, su vida en familia y los negocios con su hermano Ronnie. Pero pasaron los años y todo fue cambiando. Su matrimonio comenzó a hacer aguas. A los 24 años ya se había separado y vivía lejos de sus 2 pequeñas. Aquello era lo más duro.
28 de enero de 1996. Joaquín José Martínez jamás olvidará esa fecha. Aquel día montó en su vehículo dirección a la casa de su exmujer. Se moría de ganas de ver a sus 2 pequeñas. Al terminar la visita y montarse de nuevo en su vehículo, 4 patrullas de la policía y varios helicópteros lo rodearon. Joaquín José Martínez no entendía absolutamente nada. Sería un error, o a lo mejor una broma de mal gusto.
Ni error ni broma. Decenas de agentes de policía lo apuntaban con sus armas. Lo sacaron a la fuerza del coche y lo detuvieron. Estaba acusado del asesinato de una pareja. El chico era hijo de un sheriff. La chica asesinada era su novia, una stripper de un famoso local de Alterne de Florida. Confundido y sin entender nada, Joaquín José Martínez ingresó en prisión. Lo único que le dijo la policía es que lo tenían todo grabado.
Joaquín, tú tienes una infancia con muchos traslados familiares, lo que te permite conocer España, Nueva York, Florida. ¿Cómo recuerdas aquellos viajes y aquellos traslados?
Increíble, la verdad es que increíble. Gracias a mi padre tuve la suerte de poder viajar todo dentro de Estados Unidos, viajar en España, viajar en Ecuador. Viajé muchísimo y pude conocer todo lo que quería. Se puede decir que hasta el primero de pub me tocó hacerlo aquí en España y hasta las vacaciones, que para algunos son tiempo de diversión, para mí eran momentos de educación y de mejorar mi castellano.
Tú te casas muy joven, con 19 años. ¿Cómo fue tu historia de amor con la madre de tus dos hijas?
Yo a los 18 ya lo tenía claro, que quería casarme cuanto antes, ¿no? Quería vivir este sueño americano. Ya estaba estudiando, a los 19 ya había comenzado la universidad. Y quería, pues yo creo que en algún sentido u otro, correr, ¿no? Correr y ya conseguirlo todo. La empresa, el matrimonio, mis hijas. Fue una forma de, no sé, quizás intentar sentirme o intentar ser un americano sin serlo, ¿no? O sea, es algo, por cierto, a lo que nunca he renunciado, ser español.
Te separas de tu mujer y ¿cómo era la relación con ella desde la separación? ¿Te resultaba, por ejemplo, fácil ver a tus dos hijas?
No, era... Bueno, sinceramente lo que ocurre en aquel entonces es que yo soy muy joven. Yo me separo a los 24 años. Soy un chico que lo tiene todo, tiene ya la formación académica, ya todo lo que es la empresa, todo lo que es el coche deportivo, la casa en la playa, el sueño americano realizado al 100%. ¿Qué ocurre? Que quiero más y ya no es suficiente pues este matrimonio en que estoy, quiero una pareja mejor, me convierto un poco en un chaval pues ignorante, arrogante en todos los sentidos. Y cambio del chico que mis padres quisieron que fuese, con la buena educación y pendiente de la familia, a una persona pues en algún momento un poco irresponsable.
28 de enero de 1996. Cuatro coches de policías y varios helicópteros rodean tu coche cuando sales de la casa de tu exmujer. Joaquín, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te ves apuntado por rifles de la policía? ¿Qué piensas en esas primeras milésimas de segundo?
Pues al principio no entendía nada. Yo, ¿qué ocurre? Que yo estaba dentro de la casa hablando con mi ex esa tarde, había ido a visitar a mis hijas, y recuerdo claramente que escuchaba pues coches de patrulla, ambulancias, pasar de un lado al otro, y decía, oye, ¿qué estará pasando? Claro, era un día en el que es el evento más grande a nivel nacional, que es el Super Bowl, como la Champions aquí sería en Europa. Entonces, claro, yo digo, esto será porque habrá habido algún altercado, algún problema en algún bar, algún sitio local, y por eso toda esta policía. Y cuando salgo y me detienen, pues yo me quedo completamente sorprendido. Yo en ningún momento pensaba o tenía por entendido que estas personas o estos policías estaban ahí por mí. O sea, y más cuando los ves con estos uniformes, con los rifles, los helicópteros, digo, madre mía, o sea, es sacado de una película. Y ya cuando te enteras de que han tenido 24 horas de preparación para hacerlo, pues dices, bueno, esto va en serio.
¿Te dan alguna explicación, digo, la policía, en el momento de ponerte las esposas?
No, directamente me tiran al suelo. Recuerdo claramente la imagen de mis hijas de pie con la madre.
¿Qué edades tenían las niñas en ese momento?
Muy pequeñas, 4 y 3 años, muy pequeñas. Y recuerdo que estaban llorando, recuerdo que me metieron dentro del coche. Y aparte de eso, y hablando claramente, yo es que llevaba una resaca de la noche anterior. Era el cumpleaños de mi ex, o sea, de mi pareja en ese momento actual. Era el 27 de enero. Y claro, yo el día siguiente, ese día no había podido ir a visitar a mis hijas, que era sábado, y dije, voy el día siguiente, que es domingo. Y claro, después de toda la discusión que tengo con mi ex en ese momento ahí dentro de la casa, mis hijas llorando y todo lo demás, pues digo, miren, yo no puedo continuar con esto, me voy a casa y ya mañana vengo y veo a las niñas.
Y sales y te encuentras con...
Lo que ves en la... es que yo lo puedo comparar cuando ves, por ejemplo, en la televisión y ves estos programas de policías que ves que uno se ha saltado el semáforo o ha habido un robo en algún sitio y ves un coche y luego 5 o 6 coches de patrulla detrás, ves un helicóptero, luego 2. pues algo parecido, ¿no? O sea, y más sabiendo lo que les había dicho mi ex. O sea, mi ex les dice, mi marido creo que ha confesado, me ha confesado este crimen.
Pero eso fue posterior, no en ese momento, ¿no?
Sí, en ese momento.
Ah, en ese momento.
Sí, en ese momento les dice eso, claro. Dice, y encima, cuidado. Cuidado con él, que va armado.
O sea. Y tu mujer, tu ex mujer le dice a la policía, me ha dicho...
Sí, sí. Dice, me parece que me estaba hablando de un asesinato y creo que se refiere a estas dos personas de las que se está buscando información en toda la ciudad.
Bueno, no adelantemos acontecimientos para una perfecta comprensión de quien esté detrás de la radio, ¿no? Tras esa detención, vas a la cárcel. Imagino que tienes derecho a hacer algunas llamadas. ¿Telefoneas a alguien?
Sí. Llamo a mis padres. Llamo a mis padres. Y ya llamó a mi hermano también. Y la verdad es que era muy difícil. Yo intenté ser lo más fuerte posible. Decir, claro, y pensando que esto era una mala broma por parte de mi ex. O una vez más de las otras veces. Porque no era la primera vez que llamaba a la policía. Esta vez sí que era más serio. Y yo no pensaba que tenía que hacer esa llamada de socorro, y más siendo yo, pues, lo que era, ¿no? Un chico de 24 años, arrogante, que no necesitaba de nadie.
Por tanto, haces una llamada a tu familia, sí. Les dices que te han detenido. Bueno, nosotros estamos conociendo esta noche el relato en primera persona de Joaquín José Martínez, el primer europeo que consiguió demostrar su inocencia y salir con vida del corredor de la muerte de los Estados Unidos. Joaquín José fue sometido a un primer juicio cargado de irregularidades.
En aquellas primeras horas privado de libertad, Joaquín José Martínez pensó que todo se aclararía, pero pasaban las semanas y él seguía en la cárcel acusado de un doble asesinato.
La policía practicó pruebas de ADN para cotejarlas con los restos hallados en el lugar del crimen. A pesar de que el resultado fue negativo, Joaquín José Martínez continuaba preso esperando el juicio.
Las noticias que recibía mientras estaba recluido no eran buenas. Los investigadores decían tener unas cintas en las que Joaquín José confesaba el crimen del hijo del sheriff y su novia, pero la realidad es que aquel audio era prácticamente inaudible.
A pesar de eso, la fiscalía preparó una transcripción de las cintas en las que la exmujer de Joaquín José, la policía y el fiscal hicieron su propia interpretación de lo que se decía en esas grabaciones.
Las cosas pintaban realmente mal. Algunos compañeros de prisión testificaron en el primer juicio y llegaron a asegurar que Joaquín José les había confesado el crimen en las largas horas de conversación y charla.
Aquello no podía estar ocurriendo. No había pruebas fiables de que él hubiera cometido el crimen, ni restos en su ropa, ni en el lugar del asesinato. Incluso no existía un móvil, un motivo por el que quisiera acabar con aquellas dos vidas. A pesar de todo y después de un año de lucha, fue declarado culpable.
Culpable de asesinato premeditado y robo en domicilio. Joaquín José Martínez era condenado a muerte por el asesinato de una de las víctimas y a cadena perpetua por la otra.
Joaquín, ¿qué pasa por tu cabeza y por tu cuerpo en el momento en el que escuchas culpable, condenado a muerte?
Pasan imágenes por mi cabeza, pero imágenes de mis hijas, de todo lo que se puede decir a veces, no valoras, ¿no? Las cosas que durante ese año y medio esperando ese juicio echaba de menos y empiezas a llorar y dices, bueno, quiero volver, ¿no? Quiero volver a casa y ves que no vuelves.
En ese momento, cuando dicen condenado a muerte, ¿a quién buscas con la mirada en la sala?
Uf, a mi pobre madre, que se desmaya. Lo recuerdo como si fuese ayer. Se desmaya. Mi padre va a agarrarla porque es que no aguanta, ¿no? No puedo estar de pie.
¿Te permiten despedirte a solas de tus padres y de tus hijas?
En ese momento no. En ese momento me llevan a una celda y viene el fiscal y me dice, tengo una sorpresa para ti, ¿no? Yo estoy ya vestido con el mono naranja, ya me he cambiado y estoy dentro de la celda esperando y me llega el fiscal y me dice, tengo una sorpresa para ti. Y yo pensando, ¿qué más, no? Y me dice, ven. Y me abre una puerta y ahí están mis hijas, que llevaba año y medio sin verlas, mi ex y mis padres. y yo encadenado por la cintura, vestido de naranja y condenado a muerte. No, no era un momento fácil.
Joaquín, ¿por qué se te condena si en lugar de los hechos había un ADN que no era el tuyo, las cintas en las que supuestamente confiesas el crimen no eran audibles? ¿Quién quería verte en la cárcel? ¿Qué falló en el juicio?
Hay cosas que a veces no se puede comentar todo, ¿no? Yo he intentado a lo largo de los años intentar ser lo más claro posible con este caso. En realidad lo que sabemos todos, ¿no? Esto no es ningún secreto. Había dos investigaciones. Una interna por parte de la víctima. El padre era el jefe del departamento de pruebas. Para ver de dónde se estaba suministrando este chico, ya que era narco, vendía estupefacientes. Y otra era encontrar y dar con los responsables del crimen. Claro, las dos investigaciones tenían que llegar a un cierre cuanto antes, porque no se puede tener en la sociedad a unos criminales sueltos que han cometido un crimen como este, ni tampoco que se hable del padre de este chico como jefe del departamento de pruebas sin saber que hay una persona que está distribuyendo este material a este chico. O sea, son dos temas y claro, hay que cerrarlo cuanto antes. Uh-huh. Y yo me encuentro por medio de todo esto. La gente me pregunta, ¿no? Sin adelantarme, sin decir más, pero la gente me dice, oye, ¿pero cómo tu ex puede hacer algo así, ¿no? Y es que, sinceramente, a día de hoy, miren que hablo con ella muy, muy seguido. La intención de ella en ningún momento era enviarme un correo de la muerte. Ella, estábamos pasando un divorcio, un mal momento, y nos encontramos en esta situación y hizo lo que ella pensaba que era lo correcto para proteger a sus hijas y mantenerlas cerca de ella. No digo que todos haríamos lo mismo, pero en ese momento pensaba que era lo correcto.
Coño, acusarte de que le habías contado que habías matado a dos personas no parece una decisión muy inteligente, ¿no?
Ya, era la tercera vez, ¿eh? La primera me había acusado de supuesto secuestro de mis hijas, que me las quería traer a España. La segunda de haberle agredido. Y en esta ocasión, pues ya la tercera y más fuerte de que le haya confesado un crimen del que se estaba hablando por toda la ciudad.
Bueno, llega aquella primera noche. La primera noche en el corredor de la muerte. ¿Cómo recuerdas concretamente esa noche?
Fue la peor. De toda mi estancia, la peor, la peor, la peor. No era consciente de que se me había condenado a muerte hasta el momento que se cierra esa puerta dentro de la celda. Había pasado ya por lo que era el trato inicial por parte de los vigilantes, la paliza que reciben los presos, los golpes, los insultos y todo lo demás. Y ya estaba dentro de mi celda solo, oscuras y pensando que hago aquí dentro, ¿no? O sea, no, solo podía pensar en qué me había llevado al corredor. O sea, yo no sé lo que es ser culpable, pero sabía lo que era ser inocente y encontrarme en ese momento condenado a muerte completamente solo.
Estás 30 días sin salir de la celda. ¿La recuerdas cómo era tu celda? ¿Qué objetos te permitían tener?
Sí, recuerdo claramente, porque muchas veces hoy en día vemos en las películas y todo cómo son las celdas, o se habla de cómo son las celdas dentro, ¿no? Y yo, sinceramente, desde que entré al corredor, tenía que tenerlo todo en un cajón. Todo, todas mis pertenencias, incluyendo mis fotos de mi familia, no podía tener nada en la pared colgado. Yo recuerdo que podía estar acostado y estirar el brazo y con la palma de la mano tocar el váter y con el codo el lavabo. Muy pequeño espacio, reducido, oscuro, frío. Casi como vivir un sueño, una pesadilla, ¿no? Miro atrás y recuerdo, ¿no? Y no sé. Es como sentirte dentro de una pesadilla.
Por la documentación que hemos tenido oportunidad de chequear, dicen que os permitían salir dos veces a la semana para ducharos. Sí. Duchas de exactamente 7 minutos, tiempo en el que también teníais que afeitaros sin dejaros un solo vello en la cara, o podíais terminar en el hueco, en la celda de castigo, o con una paliza. ¿Así fue durante los 5 años y medio que estuviste en el corredor de la muerte?
Los tres principales, sí. Fue momentos muy complicados. Yo entré en 1997 al corredor de la muerte. En 1997, pues el trato a las personas era muy inhumano. Entre el trato, pues nos podemos imaginar que en aquel entonces solo existía el único método de ejecución, la silla eléctrica. No había inyección letal. Es más, la Corte Suprema estaba debatiendo si era humano o inhumano continuar con la ejecución en la silla eléctrica o pasar a la inyección letal que tenemos hoy.
Por tanto, deduzco por lo que me dices que si la sentencia se hubiera hecho firme, la ejecución contigo hubiera sido la silla eléctrica.
No, nos dieron luego la opción. Es que lo peor de todo, y recordarlo, y es que os lo digo, y me imagino que hay gente que no se lo puede llegar a creer, pero es que recuerdo cuando está todo esto en debate, cómo nos traen un cuestionario a cada celda, a cada preso condenado a muerte, 476 presos que éramos, preguntándonos si a la hora de ejecución podríamos elegir cuál sería nuestra elección, si eléctrica o inyección letal. O sea, no me podía creer que me estaban... O sea, yo pensaba que era una broma. Al principio, de las muchas que te gastan. O sea, a nosotros nos entraban, nos abrían la celda, te hacían poner las cadenas y venía uno y te daba una máquina para afeitarte y te hacían afeitar la pierna, o sabes, al principio, pues los nuevos, como era yo, nos gastaban unas bromas los propios vigilantes, pues muy inhumanas, o sea, no, más que bromas, un trato inhumano y psicológico. O sea, entrar con una cinta de medir para medirte la cabeza, a ver si entraba perfectamente, o sea, cosas que decías, esta gente es que no solo, ya no es lo que sufres ahí dentro, sabiendo, pensando que te van a ejecutar, sino el recordatorio diario de los funcionarios de la prisión.
¿Alguna vez te mandaron al hueco, a la celda de castigo?
Tuve mucha suerte. Tuve muchísima suerte de tener a, primero de todo, a vosotros, los medios de comunicación, luego al consulado en aquel entonces. Porque ¿qué ocurría? Que yo tenía la facilidad de poder comunicar los malos momentos dentro del corredor automáticamente y al poco tiempo al exterior. Entonces, claro, del exterior se hacían las llamadas para que se pueda evitar enviarme al hueco, pues por varios motivos. En una ocasión tenía 30 sellos en la celda para enviar cartas. Me parece que me pasé por 5 o 6 sellos. Y claro, eso para ellos es contrabando, porque ahí dentro del corredor pues es como muchas veces, pues con los sellos de las cartas se convierte en dinero. Entonces, claro, si a mí de España o de diferentes sitios me envían sellos para escribir, no podía evitarlo, especialmente con la cantidad de cartas que recibía. En otra ocasión que había quemado una bandeja, bueno, cosas que en 3 ocasiones tuve que ir a algo que a día de hoy, lo siguen recordando los funcionarios, nadie había se había librado de ir al hueco. Nadie, menos yo.
Joaquín, ¿qué recuerdas de, por ejemplo, la alimentación? ¿Cómo eran los desayunos, los almuerzos, las cenas?
Lo peor.
¿En la celda, en un sitio, en un restaurante, en una sala?
No, ya hubiese querido yo. Ya hubiese querido yo lo del restaurante. ¿Sabes? Pasas... Me acabo de recordar, ¿no? Porque yo, cuando hablo con vosotros, ¿no? Lo que hago, y con los oyentes, cierro los ojos y recuerdo lo que era vivir ahí dentro, ¿no? Y acabo de tener la imagen de la primera bandeja que me traen, con una cuchara pequeña, de estas con las que comes el postre, de plástico. Uh-huh. Y yo, durante 5 años y medio, no solo en el corredor, sino mi estancia dentro de la cárcel, tuve que comer con esa cuchara, ¿no? Yo venía de una familia y de una manera de comer, de todos los cubiertos, de que miraba la copa y era, llamaba al camarero y digo, oye, cámbiame esta copa, que sabes que tiene. A comer con eso y dices, madre, mía, o sea, ¿dónde te has metido?
Joaquín, ¿en el corredor de la muerte es mejor el invierno o el verano?
En el verano, en la zona que estábamos de Florida, pues el verano hacía muchísimo calor. Y claro, sudaban mucho las paredes, te resbalabas. En el invierno, pues hacía muchísimo frío. Las duchas eran lo peor, porque dices, bueno, son solo 7 minutos, pero claro, los vigilantes, si les daba la gana ese día, dependiendo del comportamiento de otros compañeros, en el frío te ponían las duchas con agua fría, y más cuando eras el primero. Yo era el segundo en el pasillo, y claro, hasta que se calentaban las tuberías y entraba el agua caliente, tenía que avisarles a los demás compañeros si el agua salía fría o caliente, ¿no? O sea, creo que los dos se pasan mal, no podría decirte. En el verano se convierte en un infierno, y en el invierno, pues, te sientes que estás muerto, ¿no? O sea, respirar ese aire frío que sale, como muchas veces lo hacemos, ¿no? Cuando estamos fuera, en las ciudades más frías de España, ¿no? Y estás respirando y dices, madre mía, qué frío que hace. Pues eso lo sentíamos dentro del corredor, sin calefacción, y en el verano sin aire acondicionado, o sea...
Joaquín, háblame ahora, por ejemplo, de las visitas. Cuando venían tus padres a verte, ¿les contabas las condiciones de vida que tenías?
No. ¿Qué ocurre? Era al igual que los medios. O cuando me preguntaban a alguien, ¿qué tal te tratan? ¿No? O venía algún medio y me preguntaban, ¿qué tal te tratan? Claro, la cámara me enfocaba a mí o la grabadora en ese momento. Claro, no, nadie en España veía que tenía yo a dos vigilantes, dos gorilas que les llamo yo, detrás de mí. Uno que habla y entiende perfectamente el castellano y otro americano que, o sea, que cualquier cosa que diga yo lo contrario, cuando yo llegue a mi celda, no solo sería la última visita por parte de mis padres o algún medio, sino que, bueno, estaría siquiera un mes en el hueco. Entonces, claro, muchas veces tenía que decir, todo está bien, papá, mi madre, darle ánimo como sea. Mi madre, pues era muy, muy, lloraba mucho, lo sufría mucho, mucho, y mi padre también, sino que a mi madre se le notaba. Y decía, mamá, tienes que ser fuerte, más aquí, ¿no? Porque te ven los vigilantes y les estás dando, ¿sabes? Les estás dando lo que ellos quieren, ¿no?
¿Ibas encadenado?
Sí, a la visita sales, bueno, claro, os explico cómo va. Vas de naranja cada vez que, del top y bottom, o sea, de la camisa y del pantalón. Y te hacen lo el típico, la revisión, que tardas unos... claramente 5 minutos, tienes que, lo que vemos en la televisión es poner todo tu cuerpo completamente desnudo delante de los vigilantes, y luego sales con este mono naranja a otra sala. Dentro de esa sala te vuelven a cambiar y te dan una camisa bien planchada para que salgas a la sala de visita perfectamente, color naranja igual, pero te cambian el pantalón, color blanco, bien planchado, perfecto. Sales como un pincel. Y sales y ves a los familiares y ya antes de salir ya te van diciendo lo mismo de siempre, ¿no? Cuidado con el contacto físico, no te pases con el abrazo o con el beso, ¿sabes? Y era muy difícil, ¿no? No poder abrazar a tu padre, a tu madre que venía a visitarte.
¿Tus niñas te fueron a ver alguna vez?
3 ocasiones. Al corredor 3. No quería que me viesen así. Quería que me viesen. Y luego cuando venían ya decía, esto no es ambiente, no es... Pero me daba mucha ilusión verlas, la verdad. Me ayudaba a poder estar fuerte y tener esa esperanza y esa ilusión de que algún día podría volver a estar con ellas.
Joaquín, en los años que estuviste en el corredor de la muerte, ¿se ejecutó a alguien?
Sí, perdimos siquiera unos... Me parece que eran 7, 8 compañeros, recordando que cuando entré yo, pues estaban haciendo prácticas a la silla eléctrica, acababan de ejecutar a un compañero y estaban probando la silla todos los miércoles a la misma hora, porque claro, la sobrecarga eléctrica de este compañero había sido tan fuerte que le habían quemado la parte superior de la cabeza y del cuello. Entonces, estaban haciendo pruebas y durante 3 meses no ejecutaban a nadie. Cuando la Corte Suprema declara de que se puede continuar con las ejecuciones, que la silla eléctrica sí se está aplicando de forma humana, empiezan a ejecutar a compañeros que yo he conocido y bueno, posteriormente pues a muchos otros.
¿Tu estado de ánimo empieza a cambiar cuando vas recibiendo muestras de cariño y de apoyo desde España y desde toda la Unión Europea, supongo, ¿no?
Sí, el primero fue el peor, porque claro, no había recibido carta, no tenía visita, o sea, yo estaba en una celda solo las 24 horas, no podía salir ni siquiera al recreo. La única salida que tenía eran los 3 días a la semana de 7 minutos para la ducha. Y luego, pues cuando empiezan las visitas por parte de mis padres, las cartas, los comunicados de prensa para poder salir y conceder entrevistas y hablar con los medios, pues se empieza a abrir una ventana, ¿no? Que yo pensaba que estaría cerrada.
¿Pensabas en la muerte?
Sí, sí. La gente me pregunta a veces, me dicen, oye, ¿cómo fue ese primer mes, no? ¿Pensaste en hacerte alguna cosa o hasta contemplar el suicidio, no? Hay veces que uno lo piensa, ¿no? Dices, ¿por qué, no? Luego dices, vale, acaban una vez más. Yo no sé lo que es ser culpable y estar ahí. Yo sé lo que era ser inocente. Entonces, lo primero que se me veía en la mente era, esta gente ha enviado a un inocente a un corredor de la muerte. Esta gente va a matar a un inocente en el corredor de la muerte. O sea, la verdad es que estuve muy preocupado durante algún tiempo. Y si no hubiese sido por el apoyo, me hubiese hundido completamente. No sé si ya no hubiese sido pensamientos. Sinceramente, sin el apoyo, creo que yo hubiese llevado a cabo mi propia muerte.
Después de años de lucha, Joaquín José Martínez recibe la mejor noticia que podían darle. Su juicio se repetiría.
El segundo juicio fue justo. El juez rechazó la declaración de la exmujer de Joaquín José y de los presos que habían defendido que el español les había confesado el doble crimen. Más tarde se supo que algunos de aquellos reos les habían prometido reducción de condena si testificaban en contra.
El juez también rechazó la prueba de la cinta y la transcripción. El abogado de Joaquín José Martínez demostró que la transcripción de la supuesta confesión del doble asesinato la habría preparado el sheriff, el padre de una de las víctimas. También fue rechazada la acusación de robo, ya que se demostró que nada faltaba en la vivienda.
Después de varios días escuchando testimonios y la brillante defensa de sus abogados, llegó el veredicto. Veredicto no culpable. Por fin, 5 años y medio después, terminaba aquella pesadilla. Pronto podría abrazar a sus hijas y a sus padres.
A pesar de haber sido declarado inocente del asesinato del hijo del sheriff y su novia, aquella noche tuvo que volver a prisión por asuntos de burocracia. Sus compañeros en el corredor de la muerte lloraron con él de alegría. Se había hecho justicia.
El 6 de junio de 2001 consiguió la libertad. Aquella alegría también llegó a nuestro país, España, desde donde colectivos sociales y políticos habían dado su apoyo a la familia de Joaquín José Martínez en sus 5 años y medio de lucha infatigable.
Actualmente está considerado feliz y al mismo tiempo trágicamente el primer europeo que consiguió salir con vida del corredor de la muerte de Estados Unidos.
Gracias al apoyo de muchísimas personas, tus padres consiguen recaudar el dinero para contratar a un abogado como Dios manda.
Sí.
¿Quién es para ti Peter Raven?
Wow, Peter Raven es como un hermano mayor, ¿sabes? Es el que me...
El que te salvó la vida.
Me salvó la vida. Es un ángel.
¿Sigues teniendo contacto con él?
De vez en cuando viajo a Miami, nos mantenemos. Podemos intentar hablar un poco de los casos pendientes, como es el caso de Pablo, etcétera, Pablo Ibarri. Y se intenta, ¿no? Se intenta hablar un poco de la situación y revivir esos momentos. Más en las fiestas, porque claro, después de haber pasado 5 años y medio sin navidades, sin cumpleaños, sin nada, pues esos días se convierten en algo más especial.
Thank you. A pesar de que en el segundo juicio resultas declarado no culpable, esa noche tienes que volver a la cárcel mientras se tramitan los papeles. Joaquín, ¿cómo recuerdas aquella noche? ¿Qué te decían tus compañeros, los guardianes? ¿Podemos decir que fue tu primera noche feliz, privado de libertad?
La verdad es que se dice noche, pero es que para mí continuó el día, ¿no? O sea, a mí no se me ha acabado el día. Llegaba a las 10, a las 11, las 12. Yo recuerdo claramente la caja preparada con todas las cosas ahí dentro, decía. Acostado y mirando la caja. Y cerraba los ojos y miraba la caja, ¿no? Me despertaba y decía, ¿es un sueño? Y ver la caja es lo que me recordaba de que había conseguido esto y que el día siguiente sería libre.
Y llega el momento de salir. Y se abre la puerta y supongo que se ve el sol. ¿Quién te esperaba? ¿A quién ves primero cuando sales?
Increíble, la verdad. Primero los vigilantes pues vienen a hablar conmigo, me dan la enhorabuena por todo. Y recuerdo claramente a la responsable de todo esto, a la capitán de la cárcel, y me dice, ¿estás preparado para lo que hay fuera? Y digo, sí, dice, no, claro, dice, no, es que hay muchas personas ahí fuera, medios de comunicación, tal, tus padres llevan mucho tiempo solo y ahora, digo, tranquila, le dije, yo lo tengo controlado, ¿no? Y recuerdo, cuando vi a mis padres, que fueron los primeros que me abrazaron, ya las piernas ya temblando, y luego veo, ¿sabes?, a mi familia y ya aún más nervioso. Claro, cuando se abren las puertas de la cárcel y veo todos los medios de comunicación, ¿no?, lo primero que digo es, y madre mía, yo he prometido conceder a todos estos una entrevista. y estaba que temblaba y lloraba. Y no había palabras, no había forma de expresión. Era.
Joaquín, quería... escúchame una cosa. Y cuando te encuentras con esas dos chavalinas de poco más de 7, 8 años.
Pues se me cae el mundo, ¿no? Porque había pasado tanto tiempo, ¿no? Y por primera vez, claro, estás ahí y puedo abrazarlas, ¿no? O sea, ya no vestido de naranja, ya no vestido de marinero, que me decían, ¿sabes? Que yo estaba, claro, les habíamos mentido, que estaba yo trabajando en un barco, yo vestido de marinero y los policías eran el capitán y claro, y ahí fuera las veo y digo, madre, digo, ¿cuánto han crecido? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Ahí es cuando te das cuenta lo valioso que es la vida, ¿no? La familia y la libertad.
Pero fíjate cuántas cosas te perdiste de su vida, cumpleaños, navidades.
Mucho tiempo, 5 años y medio. Y, ¿sabes? Intento recordar la Navidad dentro. Muchas veces me dicen, ¿cómo era, no? Y recuerdo que traían unas bolsas de papel con un botecito de leche, una manzana y una naranja. Oh, y una galleta. Y ese era tu regalo de Navidad, ¿sabes? Y lo primero que dices, bueno, eso ahora cambiará. Y vas corriendo de nuevo, ¿no? A que llegue la Navidad o a que llegue el cumpleaños para celebrarlo, ¿no? Y intentas hacerlo cada vez mejor.
Bueno, déjame, quiero bucear un poco en tu memoria. Me hablabas antes de...
¿Más?
Sí, ya verás, porque hay momentos muy felices, ¿verdad? Me hablabas antes de tu primera noche en prisión sabiendo que el juez te había declarado inocente.
Sí.
Háblame ahora de la primera noche que pasas fuera de la cárcel. Tengo entendido que pasaste la noche en la casa del cónsul de España en Miami. En esos años era don Javier Villaure. Fíjate, sí. Pedazo de diplomático, ¿no? ¿Recuerdas lo que cenaste esa noche?
Recuerdo, miren, os voy a decir una cosa, que claro, de estos detalles no se han comentado mucho, pero recuerdo la noche que yo llegué con el cónsul ahí y me senté en la mesa y vi los cubiertos y claro, todo lo que veía, veía los cubiertos y me echaba a llorar, porque claro, 5 años y medio comiendo con una cuchara de plástico,
claro.
ves un vaso de cristal y lloras, o sea, beber de un vaso, o sea, es que yo he vivido 5 años y medio en una taza, pero de plástico, entonces claro, veo todo esto y digo, vuelvo a sentirme normal, y cuando vienen de cocina y me preguntan, ¿no? ¿Qué quieres cenar? Claro, 5 años y medio sin decidir nunca, ni siquiera qué quiero beber. O sea, ya no es que quieres, ¿sabes?, cenar. O sea, no sabía qué decir, ¿no? Era como abrir la nevera y verla llena y no saber qué beber, que me pasa esto 11 años después, que me despierto la noche, abro la nevera y me quedo mirando dentro y digo, y claro, me dice, ¿qué quiero? ¿Qué hay? Parecía la quizás no la última cena, sino la primera cena.
Claro, ¿sabes? Ya que me preguntan, ¿qué es lo que hay? ¿No? Parece razonable, ¿eh?
Dice, lo que quieras, ¿no? O sea, era casi como, ya no la última cena, ¿no? Antes de una ejecución, sino la primera cena, ¿no? Y era, yo dije, de todo, o sea, lo que haya, de todo, lo que coman los demás, como yo. Y claro, yo mientras tanto, como un niño, cogía el cubierto, cogía el cristal, o sea, es que son muchos años, ¿eh?
Joaquín, escúchame, déjame que salude al señor cónsul de España en Miami en esos años, don Javier Vallaure, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de saludarte.
Gracias por atendernos. ¿Cómo recuerda aquella noche cuando vio a este tío hambriento que no sabía qué pedir ni en qué copa beber? ¿Cómo recuerda aquella noche?
Bueno, como no, inolvidable, no se me olvidará nunca, ¿no? Por supuesto. Recuerdo que comimos tortilla de patata, era lo que le apetecía, ¿no? Tortilla de patata, me parece que hubo, no sé si hubo salmón y hubo cava también. En fin, todos los caprichos que José Joaquín quería para esa su primera noche libre.
Uh-huh. Don Javier, usted fue la persona que le comunica a Joaquín José Martínez que se le concedía un nuevo juicio. Esta vez, un juicio que se celebraría con las garantías suficientes para poder demostrar que él no fue el autor de este doble asesinato del que se le acusaba. ¿Cómo reaccionó en ese momento Joaquín José?
Sí, le llamé a la cárcel porque en Rayford, porque recuerdo que no, digo, perdón, en Hillsborough, había salido ya de Rayford y estaba en Hillsborough, si no me falla la memoria, en Tampa, ¿no? Le llamé para decirle que bueno, que sí, que tenía, que iba a tener un segundo juicio, y se emocionó muchísimo por teléfono, se puso a llorar. Yo era la única persona que le podía llamar por teléfono, y hablar con él, al menos en aquellos momentos, ¿no? Independientemente de que sus padres le visitaban con una cierta frecuencia, todos los sábados, si no me falla la memoria. Más de una vez allí fui a verle yo también, ¿no? Recuerdo que se emocionó mucho y que lloró, que no podía decir una palabra, ¿no? Lo recuerdo, sí, perfectamente.
Uh-huh. Joaquín, ¿te está escuchando Javier?
Uf.
Joaquín, ¿cómo estás, hombre?
Recordando un poco, recordando esos días, la verdad. Uf, los recuerdos.
¿Te acuerdas? Oye, el primero que entró en la cárcel fui yo.
Sí.
¿No te acuerdas?
Sí. Sí.
El primero que entra en la celda con aquella capitana, la recuerdo perfectamente, inmensa, altísima, de color, si no me falla la memoria.
Y se sienta al lado mío, por cierto, o sea, digo, claro, es que imagínense, no, nosotros somos ahí personas que somos lo peor, ¿no? La escoria, ¿no? Y los vigilantes no podían entender cómo una persona como era Javier, ¿no? Y como sigue siendo, podía entrar ahí dentro y podía sentarse al lado mío, hasta darme un abrazo y todo, yo,
no, la verdad. Te acuerdo que te di un gran abrazo y seguimos juntos, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí.
No, no se me va a olvidar nunca.
Eso fue...
Bueno, está siempre en mi recuerdo.
Y yo vosotros, siempre, especialmente la fiesta, me emociono un montón, la verdad. Porque claro, son... En las fiestas es Navidad y todo, cuando os recuerdo y... Todo claro. Lo que se hizo y todas las personas que estuvieron ahí, digo, madre mía, Javier. Y siempre, claro, cuando escucho algo de Javier, digo, ¿cómo le va? Vale. ¿Cómo le irá, no? Y,
no, tenías, Joaquín, todo un país detrás tuyo, ¿no?
Sí, yo sinceramente no lo sabía. Lo sentía, me sentía arropado, pero es ahora, ¿no? 11, 12 años después que me doy cuenta de lo que se hizo por mí. Es increíble.
Todo un país. Bueno, en el segundo juicio pues fuiste declarado inocente, ¿no? Fuiste absuelto totalmente. Por tanto, yo creo que se impartió justicia, ¿no?
Sí.
Yo siempre creí en tu inocencia, siempre.
Sí, ya me acuerdo de ese principio que has estado ahí.
Desde el primer día.
Me acuerdo claramente que dijiste, me lo dijiste claramente.
Y por eso peleé con tantísimos españoles detrás y respaldados por todos ellos, ¿no? Y por el gobierno, y por su majestad el rey, por las instituciones parlamentarias, acuérdate, las comisiones de senadores, en fin.
Qué difícil era el principio, Javier.
Así me resultaba más fácil presentar tu caso y defenderte, ¿no?
Sí, la verdad es que desde ese punto de vista, a nivel consular, ya no tanto a nivel consular, porque, Javier, yo...
Bueno.
Señor, gracias por atendernos y muy buenas noches.
Gracias a ti, Adolfo, gracias por hacerme partícipe de este momento tan bonito y un fuerte abrazo para ti, Joaquín.
Un fuerte abrazo, Javier.
Te recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo.
Gracias, Javier.
Para ti.
Joaquín, ¿has necesitado ayuda psicológica para superar el corredor de la muerte?
A veces pienso que me hace falta un poco, ¿no? Yo no, en el sentido de poder hablarlo, cuando yo estoy con vosotros y acabo de hablar con vosotros, saben que me voy a casa tranquilo porque lo he podido contar, ¿no? Pero ya no porque he podido sacar todo lo que llevo dentro de sufrimiento, sino que yo me quedo con la idea de que lo que estoy haciendo puede ayudar a otros compañeros que siguen condenados a muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido no, pero cuando muchas noches me he tenido que acostar y por ejemplo, los primeros años, ¿no? Tenía una manía de dejar el agua de la ducha corriendo y, bueno, perdón, los primeros años no, hoy todavía lo hago y lo siento mucho que gaste el agua, quizás menos, pero claro, era mi forma de recordar lo que era estar dentro del corredor y escuchar cuando llovía, porque era lo único en 5 años y medio que sinceramente no podía tocar. No se me permitía salir cuando llueve, ni siquiera cuando estaba nublado. Entonces, yo la lluvia en 5 años y medio no la he llegado a tocar. Y cuando escuchaba la lluvia, pues era algo que añorabas, ¿no? Sentías que había algo ahí fuera, podías oír cuando llovía y podías oler el césped, ¿no? Y decir, ¡buah, está lloviendo! ¡Qué precioso!, ¿no? Que claro, cuando yo regreso a la realidad, en más de una ocasión me encuentro sentado en la esquinita de mi cama, ¿sabes? Recordando y reviviendo ese momento con el agua o el grifo de la ducha en marcha antes de ducharme siquiera una media hora, ¿no? Y en más de una ocasión me he tenido que frenar y decir, oye, eso ya está en el pasado, ¿no? Eso ya pasó.
Después de tantos años vistiendo el mono naranja del corredor de la muerte, ¿has vuelto a vestir alguna prenda con ese color?
No.
Y cuando ves una bombona de butano, a correr.
Sí. Sí. El tema es que también al vivir en Valencia, pues ves a los compañeros valencianos, claro, y a los amigos y con sus colores del
mala
equipo.
Mala suerte, hombre.
Digo, madre mía, pero yo no sé, yo la verdad es que me siento bien donde esté. No, ya no es un tema de colores, yo creo que es la gente que siempre me rodea, con la que siempre he estado, los amigos que tengo ahora y la familia que tengo, pues es lo que me ayuda a superar cada día a día, ¿no?
Seguro que este programa lo debe estar escuchando algún preso o un expreso que, aunque no habrá pasado por la dura experiencia del corredor de la muerte, se ha estado privado de libertad ¿Qué te apetecería decirle ahora a través de la radio?
¿Algún expreso? Pues... que esto es la vida, hay que vivirla. Hay que vivir cada día. Lo hago, ¿eh? Os prometo que lo hago. Vivo cada segundo de mi vida como si fuese el último. Disfrutando cada momento, cada conversación. Todo. Todo. En Valencia las Fallas, en Madrid el Bernabéu, en Cataluña las Ramblas. Hay que vivirlo. Hay que sentirlo.
Joaquín José Martínez, gracias por contarnos parte de tu vida, tu experiencia.
Gracias a vosotros, la verdad es... no hay más palabras, solo... gracias.
Ojalá muy pronto podamos sentarnos ante un micrófono con Pablo Ibar, un español que lleva 12 años en el corredor de la muerte y que sigue luchando por defender su inocencia.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. A las 5 se cierra
la barra. Llegan los compañeros de los servicios informativos. Después nos espera Mecano. A las 5 se cierra la barra. Del 30.
María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio de...